Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora continúa en Cantabria la búsqueda por parte de los equipos de rescate de la pareja de espeleólogos de Castilla y León desaparecidos desde el pasado sábado en la cueva de Soba. A las 7 de la mañana se han incorporado a las tareas de búsqueda la unidad militar de emergencia, que después de peinar esa cueva por su ruta principal, está buscando en este momento a la pareja, un hombre y una mujer de unos 40 años, en el exterior, fuera de la cueva. Miguel Gómez es el jefe del operativo de rescate.
Barajamos varias hipótesis, que se hayan equivocado y se hayan metido por la zona de la cueva que no está instalada y que no está balizada, y que, bueno, pues que hayan seguido tirando pensando que llegarían a un sitio que estuviera balizado, o que igual han salido de madrugada y se han perdido en la salida de la cueva a donde tienen el vehículo. Que ya hipótesis son muchas.
Esta pareja natural de Valladolid y Salamanca tenían que haber salido ayer a mediodía después de completar una ruta que como mínimo se recorre en unas 12 horas y que está reservada a los profesionales de la espeleología. Hay que ser expertos en la materia para poder hacer esa ruta. La zona donde se ubica esta cueva, en el Valle de Soba, es como un queso gruyer. Está, vamos, repleto de agujeros. De hecho, se la conoce como los Alpes de la espeleología, precisamente por su dificultad. Tiene 140 kilómetros de galerías y caminos, más de 130 pozos, pasillos muy estrechos, un desnivel superior a los 450 metros y continuas caídas en vertical. Vamos, que tiene su peligro. Hay que tener en cuenta además que las condiciones meteorológicas estos días no han acompañado. No ha parado de llover y las temperaturas han sido bastante frías, lo que complica más las tareas de rescate. Fíjate que muchos de esos equipos están buscando a oscuras, en galerías completamente anegadas y teniendo que recorrer muchas veces metros completamente a rastras. Es una travesía muy dura, muy técnica y muy larga. Es una cueva para gente, en definitiva, como te decía, muy, muy experimentada. Parece que esta pareja lo era, a tenor de lo que señalan las personas que, por cierto, dieron ese aviso, otro grupo de espeleólogos catalanes con quienes se encontraron, pero sigue extrañando que no cumplieran el protocolo. Y no me refiero a llevar el material adecuado o a cometer una temeridad, sino a algo tan simple como a llamar. Dar aviso al 112. La norma que tienen que cumplir estas personas que deciden hacer esta ruta, parecida a la de estos dos jóvenes, es ponerse en contacto con los servicios de emergencia para que quede constancia de esta ruta, de cuándo va a producirse y de a qué hora está prevista esa salida. Así, en caso de que ocurra lo que ha pasado, que han desaparecido, se ponga en marcha inmediatamente el operativo de búsqueda. No sabemos qué ha podido pasar y ni siquiera si han podido llegar a salir de esa cueva, y con las condiciones del tiempo en contra, con lluvia, frío y niebla, han podido desorientarse en su regreso y encontrarse en este momento perdidos. Como decimos, es ahora mismo una de las hipótesis que se está barajando. Ojalá, ojalá que pronto les encuentren, porque en esto de los rescates ya sabes que el reloj corre en contra. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues estamos a 24 de junio, día de San Juan, y atrás hemos dejado no solo la considerada como la noche más corta del año, sino todo un reguero de incidencias por toda España. En Galicia los servicios de emergencias han gestionado cerca de 300, en Murcia más de 150, en Badajoz han atendido a una veintena de personas entre heridas, síncopes e intoxicaciones de humo. En la provincia de Valencia 22 personas han sido detenidas durante las hogueras de San Juan. La policía ha llegado a levantar un centenar de actas por droga y 21 por armas. Y si la noche ha sido movida, la mañana ni te cuento. Laboriosa en playas como la de la Malvarrosa y el Cabañal, donde los servicios de limpieza han recogido 65.000 kilos de residuos de basura. Y si todo esto que hemos contado te parece mucho, Pilar, nada igual a la tremenda noche que se ha vivido en Cataluña, de la que vamos a hablar en este Mediodía COPE, con tiroteos de por medio. A 17.000 kilómetros de distancia, Nueva Caledonia, ha resurgido con fuerza los disturbios que se creían controlados y que llevaron incluso a Macron a viajar a estas islas del Pacífico, pues para calmar esa situación. Han vuelto los incendios y las barricadas en protesta, porque los principales responsables de esas primeras revueltas han ingresado en prisión. El gigante tecnológico Apple está bajo sospecha. La Unión Europea investiga a la empresa estadounidense para dictaminar si su tienda digital incumple la ley de mercados digitales. Si finalmente lo certifica, podría imponer una multa de hasta el 10% del volumen de su negocio a nivel mundial. Una pasta. Y aunque estamos en la última semana del mes de junio, el verano caluroso, lo que se dice caluroso, con temperaturas de récord, todavía no ha llegado. Lo más parecido lo vamos a vivir entre hoy y mañana, con temperaturas cercanas a los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Pero cuidado, porque vuelven las tormentas y el granizo. A mitad de semana, entre el jueves y el viernes, esta nueva dana barrerá toda la península y los termómetros caen 10 grados.
Pues a mí me encanta que bajen un poquito las temperaturas. Hombre, que no llueva mucho.
A los que se van de vacaciones a la playa,
fresco, que el pues verano con calor tanto. Es muy aburrido. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que José Lu no va a seguir en el Real Madrid.
Termina contrato el 30 de junio y una de las dudas de la temporada era saber si José Lu seguía o no en el Real Madrid. A la 1:20, la cadena COPE ha contado su decisión, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el Real Madrid tenía previsto ejecutar esa opción de compra por José Lu, pagando 1,5 millones de euros al español. Sin embargo, el delantero ha preferido decantarse por jugar en Arabia la próxima temporada y así se lo ha comunicado al Real Madrid, sabedor de que con el fichaje de Mbappé y Endriki tendría muchas menos oportunidades. Ha completado una gran temporada marcando 18 goles y siendo clave en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. José Lu va a ser titular esta noche con la selección española. Por otra parte, Nacho ha firmado su nuevo contrato por su nuevo club, el Kadijistak, un equipo que va a dirigir Michel y porque se ha comprometido las dos próximas temporadas con una opción a un tercero. Mañana será oficial.
José Luis Nacho a Arabia Saudí. Esta noche a las 9, España-Albania, con la tranquilidad de Elena Condit de estar clasificados como primeros de grupo.
Sin presión, España saldrá con los suplentes frente a Albania. Se esperan hasta 10 cambios en la alineación. Solo se mantendría Laporte. Son baja Ayoce y Nacho lesionados y Rodri sancionado. Están apercibidos Carvajal y Lenormand y vestiremos de amarillo en el palco de Buta del Bosque como miembro del gobierno en tercera fila. Pedro Rocha va a presidir la primera en el Düsseldorf Arena, que va a estar casi lleno con mayoría de albaneses.
Muy pendientes también del Croacia-Italia. De ahí puede salir el rival de Alemania en octavos de final. Contamos los dos partidos en el tiempo de juego.
Pues apenas tres días después de celebrar sus 10 años de reinado, Felipe VI, el rey don Felipe, ha emprendido un viaje importante. El rey se encuentra en este momento realizando una mini gira por los países bálticos. Este domingo estaba en Estonia, hoy se encuentra en Lituania y mañana va a viajar hasta Letonia. Viaje de calado porque en esta zona hay desplegados 800 militares españoles bajo el paraguas de la OTAN. De hecho, entre lo primero que ha anunciado el rey ha sido que en septiembre nuestro país volverá a desplegar una batería antimisiles por un periodo de 4 meses. El fin es el de repeler un eventual ataque de Rusia, con quien limita al este. Y es que el hecho de vivir a solo unos kilómetros del país que ha invadido Ucrania condiciona sin duda la vida de sus habitantes. Enviada especial de COPE a Vilna, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí que marca y de qué manera ser frontera con Rusia en los tres países bálticos, tanto por su pasado como en repúblicas soviéticas, como por la sensación de amenaza constante en el presente. Aquí, en Lituania, por ejemplo, el Ministerio de Defensa llamó a los ciudadanos a prepararse una bolsa con comida envasada y agua, cuerdas e incluso tabaco cuando Rusia invadió Ucrania hace casi ya 2 años y medio. Pero el país ya estaba en alerta, al igual que Estonia y Letonia, desde que Vladimir Putin invadió Crimea hace 10 años. En Vilna, la capital de Lituania, es llamativo la cantidad de mensajes de apoyo a Ucrania, banderas en los balcones y mensajes de apoyo en los autobuses y en algunos edificios. En uno situado en el centro de la ciudad hay un cartel gigante que reza: Putin, el Tribunal Penal Internacional de la Haya te está esperando. Y lo mismo ocurría en la Embajada de Rusia en Tallin, en la capital Estonia. La vida en las capitales transcurre con relativa normalidad. No es el caso en las localidades fronterizas con Rusia, donde esporádicamente el país de Vladimir Putin corta las comunicaciones y no funcionan los teléfonos móviles. En las tres repúblicas bálticas residen menos de 1,000 españoles, casi igual que soldados tiene aquí desplegados de forma permanente de España para contribuir con la OTAN a garantizar la seguridad en este frente, este de la alianza.
Carmen, por cierto, el viaje estratégico que el rey está llevando a cabo, en pleno desafío ruso además, ha tenido una anomalía, y es que ningún ministro ha acompañado a don Felipe. Bueno, al final la titular de defensa, Margarita Robles, se va a incorporar, pero a última hora.
Sí, tal y como sucedió ayer en Estonia, y a pesar de ser este un viaje oficial y en contra de lo que suele ser habitual, ningún ministro del gobierno acompaña hoy aquí en Lituania al rey Felipe. No será hasta mañana, cuando en el último día de visita se incorpore la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inicialmente había declinado participar alegando motivos de agenda, al igual que también hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Mañana está previsto que la titular de Defensa explique su versión de lo sucedido. Desde la Casa del Rey insisten en que, a pesar de estar prevista con tiempo esta visita, no debe ser el tema central de este viaje, que debe servir para trasladar el compromiso de España con la seguridad de las tres repúblicas bálticas por tierra, mar y aire, y para respaldar a las tropas aquí desplegadas.
Gracias, Carmen. Pues el rey en Letonia y Sánchez con el reloj en marcha para emprender una reforma legal sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial si el Partido Popular no pacta su renovación antes de este próximo domingo. Un reloj que corre también en los plazos del Parlamento catalán si dentro de 2 meses, el 26 de agosto, no hay presidente de la Generalitat, automáticamente los catalanes volverán a las urnas en otoño. Y uno de los principales escollos para que Esquerra apoye al PSC, a Salvador Illa, pasa porque el Ejecutivo Central reconozca esa financiación singular que exigen los independentistas. Reclamación que causa mucho malestar entre los varones autonómicos del Partido Popular, pero ojo, también en las comunidades gobernadas por los socialistas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y eso ha provocado que Moncloa y Ferraz se pongan las pilas para apaciguar a sus varones díscolos. En las federaciones socialistas de Aragón, de Extremadura, de Andalucía o de Castilla-La Mancha claman contra esa financiación especial para Cataluña. Y la maquinaria para contrarrestarlos incluía hoy a los ministros Carlos Cuerpo, Pilar Alegría, asegurando que hay recursos para todos, y la portavoz socialista Esther Peña garantizando la igualdad a los varones socialistas.
Evidentemente se atienden las singularidades que tiene cada territorio. Esa es la hoja de ruta del Gobierno de España y esa es la hoja de ruta sin duda compartida y común por los responsables autonómicos del Partido Socialista.
Y es que ni la ley de la amnistía había provocado tanto rechazo entre estos responsables autonómicos, pero tendrán que lidiar también con los presidentes de las 11 comunidades gobernadas por el PP, que se niegan a aceptar esa financiación a la carta. Exigen la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos que coordine esa reforma del sistema de financiación sin perjudicar a los territorios olvidados. Dicen a COPE que quieren que atienda a las regiones según sus necesidades y no solo a Cataluña, Pilar.
Maribel, Pedro Sánchez estrecha la presión sobre el Partido Popular a cuenta de los nombramientos de los jueces, pero los populares le devuelven con la misma moneda en forma de un nombre. José Luis Ábalos. Exigen más explicaciones, y más desde que se haya conocido que el que fuera mano derecha del presidente del gobierno disfrutó de un chalet de lujo en la costa gaditana ligado a la trama Coldo.
Sí, algo que se produjo al mismo tiempo que José Luis Ábalos era apartado de sus funciones como ministro. No fue una casualidad, dicen a COPE en la dirección del PP, sino otra prueba de que Pedro Sánchez lo sabía todo y lo tapó. Es la frase que le van a repetir los populares al presidente del gobierno cuando tenga que comparecer en el Senado. Anunciaron que le llamarían para explicar los contactos empresariales de su esposa, de Begoña Gómez, con la trama Coldo, y ahora añaden las preguntas sobre el origen del chalet de Ábalos. Cuando una persona encubre un delito, está cometiendo otro, añaden fuentes de Génova.
Gracias, Maribel. Hablando de Cádiz, el que fuera su alcalde, el mediático José María González, alias Clichy, ha comparecido este lunes ante los tribunales para declarar por un presunto delito de prevaricación. El juez que lleva el caso pretende averiguar el papel que en 2018 tuvo en el ayuntamiento de la ciudad Fernando García Acuña, una persona avalada por la Dirección Nacional de Podemos. Aunque no formó parte de la plantilla durante varios meses, García Acuña estuvo analizando y manipulando documentos municipales, llegando a asesorar en materia de contratación de personal. Después incluso llegó a ingresar como personal laboral del consistorio. Y los tribunales no se quedan hoy aquí. La juez que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha paralizado la vista prevista para hoy a la espera de decidir si amplía la investigación como reclama la acusación. La mitad de la población mundial tiene sobrepeso, kilos de más que no solamente se dan entre adultos, cada vez aumenta más en edades tempranas. Uno de cada 10 niños aquí en España es obeso, lo que aumenta el número de posibilidades de que en el futuro desarrolle una enfermedad crónica. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y para todas estas personas con sobrepeso, surge un medicamento prometedor que puede ayudar a adelgazar y, claro está, a mejorar su vida.
Se llama Mounjaro y es un fármaco de una nueva familia terapéutica desarrollado por la farmacéutica Lilly. 10.000 personas han participado en los dos estudios clínicos y los resultados están por encima de los dos ya comercializados para obesidad y también, cuidado, para diabetes 2, que sufren uno de cada siete adultos en nuestro país. Logró el control glucémico, en este caso, en el 90% de los diabéticos estudiados. Y va más allá, explica el doctor Sacristán, director médico del laboratorio en España.
Lo más relevante de todo, si estamos hablando de diabetes, es el porcentaje de pacientes en los que se ha logrado normalización de las cifras de glucemia, es decir, llegar a unas cifras que son similares a los que tiene una persona sin diabetes. Una de cada dos personas han logrado la normalización de la cifra de glucemia, que es algo impensable hasta ahora.
En cuanto al control de peso, Pilar, la pérdida fue de hasta el 22,5%, algo más de 23 kilos a las 72 semanas. Ten en cuenta que una pérdida del 15% reduce el riesgo de mortalidad, pero su eficacia se demostró incluso mayor.
Una cifra no alcanzada a este momento prácticamente por ningún medicamento. 4 de cada 10 pacientes han perdido más del 25% del peso. Esto es muy relevante porque si con el 5% se logra disminución de algunos parámetros bioquímicos, y esto es clínicamente relevante, pérdidas superiores al 15 al 20% lo que suponen es una reversión de las complicaciones de la obesidad. O sea, desde el punto de vista de salud pública, el impacto es enorme, ¿no?
La obesidad está detrás de al menos 200 enfermedades crónicas y 13 tipos de cáncer, pero también de la falta de calidad de vida. Federico Moya lo fue y lo es.
No llegar a atarme los cordones. Y antes ha hablado José Manuel de la reducción de peso o del volumen de un 10 o un 5%. Eso supone atarte o no atarte los cordones, para que nos pongamos un poco en situación de lo que estamos hablando y de las dos enfermedades que, por desgracia y por salud, vamos hermanadas, muy hermanadas.
Mounjaro estará en las farmacias a partir del próximo lunes. Su precio es de 271 euros al mes en la formulación de 5 miligramos y de 358 en la de 10. Todavía están en conversaciones con Sanidad para conseguir que lo financien para diabéticos.
Gracias, Efi. 2:17, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡Hola! ¡Colorado, España 1-0! ¡Alegría de los nuestros!
Como hacía tiempo, muchísimo tiempo, no jugaba así la selección. Hoy el equipo de Luis de la Fuente se ha metido en octavos de final de la Eurocopa, le ha ganado 1-0 a Italia y ha hecho una primera parte que ha recordado a la mejor selección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Agarra mi vocación, plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo,
vocación, plus.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Última semana del mes de junio, los niños están ya de vacaciones y las familias haciendo encaje de bolillos para conseguir cuadrar sus horarios de trabajo con todo el tiempo que los más pequeños van a estar en casa sin ir al cole. Habrá quien tenga la suerte de tener a los abuelos cerca, pero no todas las familias pueden dejar a los niños con ellos. Por eso está también la alternativa de los campamentos. Los hay de todo tipo, urbanos o en contacto con la naturaleza, por semanas, quincenas o incluso por días. Talleres también en bibliotecas, como los organizados por la Comunidad de Madrid hasta el próximo 12 de julio o los que se hacen en los propios centros escolares. En Madrid hay cerca de 1 millón de niños menores de 14 años. Te puedes imaginar que no es fácil conseguir plaza en los campamentos municipales. Por eso muchas familias tienen que recurrir a los privados, que cuestan de media unos 400 euros. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuántas plazas ofertan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues la Comunidad ha ofertado 950 plazas y el Ayuntamiento de Madrid casi 15.000, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de niños que solicitan estas plazas, pues es muy difícil conseguirla. José Antonio ha tenido la suerte de conseguir uno.
Otros años les hemos dejado con los abuelos, pero bueno, este año están un poquito mal de salud y les hemos apuntado a un campamento de verano privado. Hemos intentado meterles en alguno de los públicos, pero no hemos encontrado sitio.
Y es que, como decías, un campamento privado viene a costar una media de 400 euros, algo que no puede pagar todo el mundo y menos si se tiene más de un hijo. María ha tenido la suerte de conseguir 15 días, algo muy difícil con la cantidad de solicitudes que hay.
He tenido la suerte de que me han concedido la primera quincena de julio y digo suerte porque me consta que hay muchas familias que se han quedado sin plaza porque se recibieron más de 2.000 solicitudes.
También hay otras opciones, como los campamentos que ofrecen las parroquias, más asequibles y con posibilidad de que sean gratuitos dependiendo de la situación del niño. Lo mismo que las colonias de Cáritas, que también ofrecen campamentos gratuitos a familias sin recursos. Otra opción son los talleres, en los que los niños están unas horas, pero no cubren el horario completo y si no tienes apoyo para llevarlos y recogerlos, tampoco resuelven el problema. Por eso los padres piden medidas reales que ayuden a la conciliación y que estas fechas no supongan un quebradero de cabeza para las familias.
En estos campamentos los chavales se distraen, se olvidan por unos días de las rutinas escolares, pero ¿realmente son aconsejables o solo una forma de tener a los niños colocados, Belén?
Bueno, pues además de una necesidad para solucionar el problema de las vacaciones escolares, esos campamentos también son una buena experiencia, una experiencia positiva para los chicos. Se trata de jornadas más lúdicas, donde interactúan con otros niños y sobre todo donde se alejan de la rutina de casa y del riesgo de acabar metido en un cuarto jugando con el ordenador. Sergio Cook es orientador educativo.
Para seguir aprendiendo, sobre todo para descansar, para desconectar, pero fijaos que yo incluso lo principal que comentaría sería la ausencia de pantallas. Esta ausencia de pantallas en los campamentos son de vital importancia pues, para disfrutar, pasarlo bien, aprender a resolver conflictos, problemas que puedan tener y bueno, pues un montonazo, ¿no? de problemáticas que surgen en el día a día pero que tienen ese apoyo de los padres muchas veces por detrás.
Y si pueden dormir fuera de casa, explica Sergio, todavía mejor, es una experiencia que ayuda a adquirir madurez.
Gracias, Belén. Y hoy vamos a llegar hasta los 32 grados de máxima, aunque este lunes no va a ser el día más caluroso de la semana, porque mañana y el miércoles las máximas van a llegar a los 35. Esta próxima madrugada los termómetros subirán a los 18. Ahora mismo tenemos 29 grados en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. Estamos ya en las 2 y 24 minutos, momento perfecto para conocer cómo se circula por nuestras carreteras. DGT Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico en la Comunidad de Madrid. En la salida en la A1, en la vía de servicio, ya en la zona de Alcobendas, justo en su enlace con la M100, pero también en la salida de la capital por la autovía de Zaragoza, en la A2, a su paso por Canillejas, van a encontrar 2 kilómetros de retención. Al margen de los accidentes, complicada levemente la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y A3 en Rivas y A5 en Arroyo Molinos. En el resto de carreteras, circulación en aumento pero sin incidencias.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El próximo 6 de julio no te pierdas Carmina Burana en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único y una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda el 6 de julio Carmina Burana en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
40.000 personas disfrutaron el año pasado de Cénate Las Ventas, una alternativa de ocio que fusiona las novilladas nocturnas con la gastronomía de la región. La de este año es la quinta edición. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para esta edición se mantienen los horarios y, lo más importante, los precios.
Los mismos precios, del año pasado, con entradas desde 4 euros. Ya se pueden adquirir esos boletos en la web lasventas.com. 12 jóvenes toreros van a participar en 4 novilladas clasificatorias por un puesto en el festejo final del 25 de julio. Cénate Las Ventas abre la puerta grande así a partir del próximo jueves a las 9 de la noche para gente de aquí y de allá. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Después del exitazo que ha sido la Feria de San Isidro con 600.000 espectadores, pues queremos continuar, ¿no?, con esa actividad de la plaza, que es un punto de encuentro maravilloso para todos los madrileños y todos los turistas que vienen a Madrid.
Además de disfrutar de esas 5 novilladas, el público va a poder disfrutar de la gastronomía de Madrid, productos de calidad aportados por una veintena de empresas locales.
Esa fusión de la gastronomía, del producto local, el producto de kilómetro cero, que es tan apreciado y que queremos seguir dándolo a conocer, pues con la fiesta de los toros, ¿no?, que está resurgiendo, que cada vez más jóvenes quieren venir a ver la fiesta de los toros.
El objetivo, superar en esta quinta edición los 40.000 espectadores que asistieron a los festejos taurinos del Cénate Las Ventas el año pasado.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
26 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio que se ha producido a primera hora de la mañana en la avenida de la Ilusión de Alcobendas. El fuego se originó en la cocina de un primer piso y después el humo se extendió por el hueco de la escalera. Los vecinos que no habían salido a la calle quedaron confinados hasta que los bomberos comprobaron que era un espacio seguro. 7 de los heridos han necesitado atención hospitalaria. Y desde esta noche hasta el viernes habrá cortes nocturnos en la vía de servicio de la A6, concretamente entre los kilómetros 25-200 y 26-200, sentido a Coruña. Hay desvío alternativo por la calle Martín Iriarte y la avenida de los Peñascales de las Matas. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El rey Don Felipe continúa con su viaje a las repúblicas bálticas cuando se cumplen casi 2 años y medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tres, Estonia, Letonia y Lituania, forman parte de la OTAN, pero su posición geográfica y su pasado en la URSS hacen que la percepción que ellos tienen de la amenaza de una invasión rusa y de una hipotética guerra, pues nada tenga que ver, desde luego, con la nuestra. Eso lo sabe bien el rey, que ayer en Estonia vino a decir que España está en el otro extremo de Europa, pero nuestro compromiso como país amigo, como socio de la Unión Europea y sobre todo como aliado en la OTAN, dijo, es inquebrantable. Hoy su majestad ha llegado hasta Lituania, donde se ha reunido con el presidente del país, mostrándole de nuevo ese apoyo de España sin fisuras.
Como socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN, compartimos una visión común de una sociedad libre y una Europa unida. Nuestra experiencia ha demostrado que nuestra cooperación es imperativa para promover la estabilidad y la prosperidad en estos tiempos de incertidumbre global.
Esta tarde el rey visitará la base aérea donde se encuentran desplegados 190 militares españoles. Su misión es precisamente la de garantizar la seguridad del espacio aéreo, teniendo en cuenta la cercanía con Rusia. En este país, en Lituania, viven 200 españoles y en el conjunto de las tres repúblicas, poco más de 1.000. No son demasiados ni son los que viven más directamente la amenaza rusa. Al fin y al cabo, pues saben que si la cosa se pone fea, pueden escapar. Otra cosa es el día a día para los habitantes de estas zonas fronterizas, de estas tres repúblicas, donde pierden a menudo las comunicaciones, sobre todo por teléfono, y donde vivir al lado de alguien como Putin no genera precisamente mucha tranquilidad, viendo lo ocurrido en los últimos años. Es un viaje importante y quizás por eso llama la atención que el rey Felipe lo realice en solitario. Por primera vez, el jefe del Estado viaja sin ningún ministro que le acompañe, como por ejemplo el de Exteriores o la de Defensa, que suelen ser los habituales. Bien, es verdad, hay que decirlo, que el gobierno había mandado al GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero una indisposición de última hora le ha impedido viajar. En cualquier caso, no es lo habitual enviar a secretarios de Estado, que vendría a ser el rango del GEMAT. Es una anomalía en lo que hasta ahora eran los viajes del jefe del Estado. Y como el GEMAT no puede ir, pues al final la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a acudir mañana por la tarde a Letonia al cierre de ese viaje, que se salda con el compromiso de España de reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN con el despliegue de una batería antiaérea y la presencia de casi 4.000 militares en la zona. Todo es poco para sofocar cualquier pretensión del Kremlin de seguir extendiendo los tentáculos de Putin por toda Europa y a toda costa. Y si no, que se lo digan a los ucranianos, que llevan ya soportando 850 días de guerra desde la invasión rusa. Hay otras noticias también destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Miles de autónomos tendrán que devolver las ayudas que les concedieron durante la pandemia y que en algunos casos superan los 6.000 euros.
La Seguridad Social está pidiendo explicaciones a más de 150.000 trabajadores por cuenta propia. Les da un plazo de 10 días para presentar la documentación que acredite que sí les correspondían esas ayudas. Un plazo que las asociaciones del sector creen insuficiente y que han pedido que se amplíe, por tanto, a 30 días. Entre tanto, pequeños empresarios como Pedro Soria de Zaragoza van a contrarreloj.
No solo el roto económico de 2.000 euros que te rompe tu planificación, sino que además he tenido que ir ahí, llamadas por teléfono, a Detective 4 años después, pues es la pérdida de tiempo y de trabajo.
El gobierno cántabro baraja la posibilidad de que los dos espeleólogos desaparecidos el sábado en una cueva de Soba no estén en su interior.
Son una pareja de 40 años, naturales de Castilla y León, con mucha experiencia en este tipo de rutas y que habían contratado el material de acceso de una empresa para hacer esa travesía por su cuenta. 44 efectivos, incluida la unidad militar de emergencias, además de drones y un helicóptero, están rastreando toda esa zona del Valle de Soba con la esperanza de encontrarlos. El complejo donde han desaparecido cuenta con más de 100 kilómetros de cavidades. Miguel Gómez es el jefe del operativo de rescate.
Barajamos varias hipótesis, que se hayan equivocado y se hayan metido por la zona de la cueva que no está instalada y que no está balizada y que, bueno, pues que hayan seguido tirando pensando que llegarían a un sitio que estuviera balizado, o que igual han salido de madrugada y se han perdido en la salida de la cueva a donde tienen el vehículo. Que ya hipótesis son muchas.
Las ya exmonjas clarisas de Belorado deberán abandonar el monasterio al no tener derecho legal para habitarlo.
Lo ha explicado el arzobispo de Burgos y comisario pontificio en este asunto, Monseñor Iceta, quien ha explicado que todos los intentos por entablar un diálogo con las 10 monjas cismáticas han fracasado. Además de ser la declaración de excomunión una situación reversible, confía en que se pueda reconducir en caso de que las exmonjas no salgan voluntariamente de ese monasterio. Iceta asegura que actuarán los medios jurídicos.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible, porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Noticia de la mañana, la ha contado Miguel Ángel Díaz. José Lu no seguirá en el Real Madrid. El futbolista, que termina contrato el 30 de junio ante la llegada de Mbappé y de Endrick, ha decidido no seguir en el Real Madrid. Su destino va a ser el fútbol árabe. José Lu va a ser titular esta noche en el España-Albania. Es a las 9 en Düsseldorf. De la Fuente prepara 10 cambios con Laporte en el equipo. Nosotros estamos clasificados como primeros. Albania necesita la victoria para clasificarse. Y a las 9 también en nuestro grupo, Italia-Croacia se juegan la clasificación para octavos de final. Ayer Alemania empató en el minuto 92 a 1 con Suiza y Hungría ganó a Escocia con un gol en el minuto 100. Aquí en España es noticia, ha fallecido José María Caneda, expresidente de la Sociedad Deportiva Compostela entre los años 1988 y 2011. Ascensos, el Español a primera, el Córdoba a segunda. Y noticias de mercado de fichajes, Las Palmas ficha al jugador del Valladolid, al delantero Iván Cedrit.
Hace hoy justo 2 años, unas 2.000 personas, la mayoría de origen sudanés y la mayoría jóvenes, intentaron cruzar la frontera entre España y Marruecos a través de la valla de Melilla, forzando la puerta del puesto con la ciudad de Nador. Una realidad que no es nueva, porque el intento de entrar en nuestro país en busca de una vida mejor es, ya lo sabes, constante. Lo que fue nuevo es que ese día 23 personas murieron en esa frontera, asfixiadas o aplastadas por sus propios compañeros. Hablamos de 23 personas, pero algunas organizaciones elevan a 37 el número real de fallecidos y a 70 los desaparecidos. 2 años después hay muchas preguntas sobre lo sucedido aquel día y la verdad que pocas respuestas. Marruecos ha dado la callada ante muchas de las cuestiones que rodearon aquella tragedia. Hoy mismo la Fiscalía Alawi, la Fiscalía de Marruecos, ha archivado la investigación ante lo que califica de ausencia de indicios de delito. Un archivo que llega en el segundo aniversario de la tragedia y que sigue la senda marcada por la Fiscalía Española. Ni una ni otra ven indicios de que la policía marroquí hiciera un uso desproporcionado de la fuerza. Sobre este asunto hemos escuchado hoy también a Lucía Rodríguez Alarcón, que es directora general de la Fundación Por Causa.
Todo esto sucede del lado marroquí y Marruecos, digamos, pierde el control. En algún momento hay una voluntad de generar esta situación y en algún momento esta situación desborda y se pierde el control. Y en ese momento lo que intenta hacer Marruecos es tapar. El no encontrar formas de participación común entre España y Marruecos hace que Marruecos gestione el tema como, bueno, vamos a enterrar esto. Y de hecho entierra a parte de los muertos sin identificar.
Pues 2 años después, en Mediodía Cope, estamos en esa ciudad de Nador, en esa puerta que entonces fue escenario de la tragedia. Allí se encuentra nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, en la ciudad de Nador, a los pies de Melilla, nos encontramos al este de Marruecos. Apenas se ven migrantes subsaharianos. 2 años después de la tragedia fronteriza, en la que murieron 23 personas, sudaneses, cuando intentaban entrar de manera masiva en la ciudad de Melilla. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos es de las pocas que ha podido trabajar en este expediente para conocer las razones y las causas de la muerte terrible a la que asistimos todos en las redes sociales de los migrantes, y nos dicen que hace solamente una semana se ha logrado enterrar algunos cadáveres. Después de 2 años, cadáveres que habían permanecido en la morgue del hospital de Nador. Sí, ya no hay migrantes subsaharianos. Ahora solo estamos viendo a marroquíes, asegura el vicepresidente de la AMDAS, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Omar Nagy. Hay 4 vallas de alambres de hasta 7 metros de altura en la parte marroquí que se han vuelto imposible de franquear por los migrantes, y la presión policial es tan elevada igualmente que las migraciones ya buscan rutas marítimas, no terrestres, u otros países como Túnez.
Tanto el que a estas alturas, que estamos ya finalizando el mes de junio, no haya reservado sus vacaciones de verano, como el que sí lo haya hecho, bueno, se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto o incluso en una gran ciudad haciendo turismo urbano, por ejemplo. En mayo, confirma Estadística, los precios de los hoteles subieron más de un 8%. Es decir, una subida que dobla a la de la inflación. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y esto hace que hoy de media dormir una noche en un hotel en España cueste 111 euros.
Y como dicen los rezagados, ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Y conforme se van acercando las fechas, pues bueno, lo vamos incrementando según IPC y según demanda.
Es Daniel, que nos atiende desde la recepción del Hotel Golden de Benidorm, donde se preparan para otro verano récord.
2023 fue un año de récord y este año va por el mismo camino. Durante el mes de junio vamos a acabar ya prácticamente con un 95% de ocupación, y para julio y agosto ya está rondando el 80.
Es el sonido de las cifras, Pilar. Los hoteles cerraron el mejor mayo de la historia con más de 35.700.000 pernoctaciones noches pasadas en los hoteles, un 11% más que en mayo del 2023. Una fuerte demanda que empuja los precios, que repuntan muy por encima de la media en destinos como Comunidad de Madrid, País Vasco o Comunidad Valenciana, con subidas de entre el 10 y el 17%.
Gracias, Marta. Sí. Y con la cercanía de las vacaciones aumentan las dudas si viajamos al extranjero. ¿Qué es mejor, pagar en efectivo o pagar con tarjeta? Y si cambiamos dinero, ¿dónde nos sale más rentable hacerlo? ¿En España o en el país de destino? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, pues hay que tener en cuenta la seguridad, la comodidad y también las comisiones. Por eso nos vamos a preguntar cuáles son los distintos métodos de pago que tenemos que utilizar cuando viajamos al extranjero. Además, es que vamos a hacer un ranking, ¿eh?, de mejor a peor, y se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Qué debemos tener en cuenta?
¿Cuáles son los métodos de pago que voy a utilizar para mis gastos en destino? Se ha de planificar con tiempo en caso de que queramos solicitar algunas tarjetas especiales, tanto sea tarjetas monedero, tarjetas de prepago, de crédito, o bien activarlas de débito, teniendo en cuenta todas las comisiones y tipos de cambio que se pueden aplicar para que no nos salga tan caro nuestro viaje.
Eso, bueno, pues lo vamos a contar todo en detalle esta tarde con Fernando Trías de Bes.
A partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros, gracias, Tocaya.
A ti.
Y Fernando de Aro. Y lo que no cambia verano tras verano es la falta de personal sanitario para atender en centros de salud u hospitales de toda España. Es cierto que con la llegada de las vacaciones, las ciudades se vacían, especialmente pues en julio y en agosto, ¿no? Pero el refuerzo es necesario tanto en zonas de costa como del interior, por la llegada de turistas o de personas que se desplazan a segundas residencias. Y claro, los médicos, enfermeras o auxiliares necesitan también descansar, necesitan sus vacaciones. Hoy la ministra de Sanidad ha anunciado un refuerzo, pero no ha concretado cómo lo va a hacer ni cuándo. Ahora mismo tiene paralizados más de 5.000 expedientes de trabajadores extracomunitarios, esperando a que se les reconozca su título. Esta mañana en Herrera en COPE, José Polo, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, lamentaba que sean los médicos de familia los que primero acusen las quejas de los pacientes.
Los médicos de familia, los médicos de atención primaria, somos los que soportamos la reclamación del usuario a diaria, porque no solo por la falta de... Ahora, al cerrar consultorios o tener que acumular consultorios y tener que ir a municipios cercanos o un compañero que tenga dos o tres consultas acumuladas, sino también todas las listas de espera, que al paciente no es citado en el hospital, también donde suele reclamar es a su médico de familia a diario.
Este verano, 10.000 camas hospitalarias de toda España van a ser clausuradas y habrá un 40% menos de personal de enfermería. En Cantabria, pues la situación ha obligado a cerrar ya una veintena de consultorios rurales y en el País Vasco, 15. Termina el curso escolar, hemos hablado hace un momentito de ello, los niños, te puedes imaginar, los niños están encantados, están felices porque tienen por delante 3 meses para hacer lo que les dé la gana. Ahora, los padres no tanto, porque empiezan los malabares ahora para ver cómo concilian la vida familiar con el trabajo. Y precisamente hoy en mediodía te preguntamos por esto, ¿qué haces con tus hijos en verano o si los tienes ya creciditos? ¿Cómo te las apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento o de cursillos de verano de todo tipo? ¿Los dejabas con los abuelos o con un vecino de confianza? Te queremos escuchar a través del 618-8315-83. Nos cuenta su caso María Soledad.
Cuando mis hijos eran pequeños, yo no trabajaba fuera de casa. Yo dejé de trabajar y bueno, pues yo cuidaba todo el tiempo a mis hijos. Y ahora que soy mayor, pues tengo que cuidar de un nieto que vive mi hija en casa con él. O sea que ahora tengo menos tiempo para hacer las faenas de la casa porque tengo que estar pendiente de él. Es pequeño y es autista. Entonces bueno, en mi caso, pues está todo el tiempo conmigo.
¿Qué haríamos sin los abuelos, verdad? 618-83-1583. Sigues en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los Renfecitos Altos.
Renfecitos, así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más Renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más Renfecitos.
Renfe, tu tren.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y
¡Dominos!
Lolo.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Santiago Bernabéu tendrá un escudo acústico para minimizar las molestias que generan a los vecinos los grandes conciertos que se están celebrando en el estadio. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, recuerda que el Real Madrid no es el único que tiene que tomar medidas.
También desde los promotores, que te van a tener la obligación a partir de ahora de que los equipos correspondientes que estén instalados pues tengan las condiciones para que no se superen los decibelios, junto con la limitación a 20 de eventos extraordinarios y al mismo tiempo con la creación de una mesa conjunta entre las administraciones y entre el Real Madrid para poder dar solución siempre a los problemas que pueda haber para los vecinos.
La polémica saltó a raíz de los dos macro conciertos de Taylor Swift a finales del pasado mes de mayo, pero no fueron ni los primeros ni los únicos en los que se incumplieron los límites de decibelios permitidos, razón por la cual los promotores fueron multados. Ya existe un compromiso por parte del Real Madrid de intentar insonorizar algunos espacios para rebajar el ruido que sale del estadio. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo es ese plan de control de emisiones sonoras?
Bueno, pues es un plan complejo con el que se pretende dotar al Bernabéu de un escudo acústico para controlar el ruido de más que generan los conciertos. Lo que se va a intentar es minimizar los escapes de ruido y reducir las molestias a los vecinos. Se van a instalar lonas acústicas en la visera de la cubierta para mejorar el aislamiento, pantallas que van a formar una especie de membrana, cierres con material textil que atenúa el impacto sonoro y puertas automáticas para formar cámaras de protección en los vomitorios. Soluciones que tal vez habría que haber evaluado antes. Juan Carlos Robledo es director de Ingeniería Acústica, lleva más de 20 años de experiencia en insonorizaciones.
Da igual que sean 20 o que sean 40 o que sean 7. Al final, y esto es, hay muchísima jurisprudencia al respecto, con solamente una vez que se atente contra la salud, pues es más que suficiente para paralizar una actividad.
A estas medidas técnicas se añaden otras. Por ejemplo, se va a imponer un protocolo acústico a todos los artistas que actúen en el estadio. Eso quiere decir que se van a limitar la potencia máxima y las bandas de frecuencia. Se marcará la posición en la que tienen que estar los altavoces para que haya una especie de estratificación del sonido que vaya, por decirlo llanamente, en niveles.
El ayuntamiento, además, ha decidido limitar a 20 el número de conciertos al año.
Eso será, efectivamente, de cara a la temporada que viene. Los que hay cerrados ya para esta, como los de Luis Miguel, los días 6 y 7 de julio o el de Manu Carrasco este sábado, se mantienen. Pero limitar el número de conciertos no es tampoco, según los expertos en acústica, la solución, porque con uno solo en el que se rebasen los niveles permitidos es suficiente.
Da igual que sean 20 o que sean 40 o que sean 7. Al final, y esto es, hay muchísima jurisprudencia al respecto, con solamente una vez que se atente contra la salud, es más que suficiente para paralizar una actividad.
Aparte del ruido, otra de las quejas recurrentes de los vecinos es el asunto de la limpieza, de cómo queda el barrio después de estos grandes eventos. El ayuntamiento se ha comprometido también a reforzar estos servicios para que la zona quede lo mejor posible en cuanto acaben los conciertos.
Gracias, Mamen. Y en un instante contamos lo que ha pasado en los juzgados de Plaza de Castilla. Hoy tenía que declarar la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero se ha aplazado esa declaración.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Gazpacho García Millán, como el que tu abuela haría, y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
COPE Madrid.
Estar informado.
De momento no sabemos la nueva fecha en la que tendrá que comparecer Alberto González Amador. Tal vez a la tercera vaya la vencida, porque la de hoy Es la segunda ocasión en la que estaba citado por la jueza de instrucción número 19 de Madrid. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Fiscalía, recordamos, la investiga. Sí. Bueno, vamos a recordar primero que Alberto González Amador es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que la Fiscalía la investiga por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
Eso es, y delitos que habría cometido supuestamente dejando de ingresar a la Hacienda Pública 350.000 euros. Pero una hora antes de esa declaración, las acusaciones populares que ejercen peso y Más Madrid han presentado un escrito ante la juez. Piden ampliar la investigación contra la pareja de la presidenta de la comunidad. La jueza ahora debe estudiar ese escrito. Ricardo Corbo es abogado de otros tres investigados.
Una hora antes se ha presentado por registro general, por la acusación popular, un escrito de 50 folios para ampliar los hechos. Hechos que son, que no tienen nada que ver con los hechos que se están investigando en la actualidad.
COPE ha podido saber que Alberto González Amador no ha llegado a entrar en sede judicial esta mañana. Fuentes de su entorno nos cuentan que consideran la petición para ampliar delitos una estrategia mediática de la acusación a la que se opone todo el resto de partes, Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y también Defensa. Entre esos delitos que proponen estaría el de administración desleal, cuando implicaría que Alberto González se estaría engañando a sí mismo al ser único socio de las sociedades. De momento, como decías, no hay fecha de comparecencia. Todo apunta a que será ya después del verano.
Gracias, Ana. Y ya vemos movimiento en el renovado aparcamiento de Recoletos. Ha estado cerrado durante 2 años por obras. Tiene plazas para aparcar vehículos eléctricos compartidos, 8 puntos de recarga eléctrica, 2 plazas para la distribución urbana de mercancías y un espacio para estacionar bicicletas, además de un centenar de plazas para los vecinos.
La verdad es que se ha quedado muy bien, porque esto antes estaba hecho un desastre con todo el tema de las obras y ahora ha quedado genial. Y luego me figuro que el parking pues hará bastante desahogo, porque aquí aparcar es imposible.
Me parece genial que le hayan vuelto a reabrir, porque todos los vecinos de este barrio pues teníamos dificultades para aparcar porque hay muy poco espacio para tantos vecinos.
El aparcamiento de Recoletos se ha convertido en el primero de gestión pública sin tickets, lo que hace que el flujo sea más rápido y que no se produzcan atascos.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Piscinas DTP creamos piscinas inspiradas en las aguas turquesas de tu mar favorito. Descubre nuestra gran exposición con distintos modelos y colores de piscina y descarga en nuestra web el catálogo completo para elegir tu piscina ideal instalada en solo 4 días. Pide tu cita en piscinasdtp.com. Creadores de grandes momentos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Más Madrid va a proponer en el pleno de mañana que el Ayuntamiento de Madrid imponga una tasa turística de 3 euros. Eso supondría 65 millones de euros anuales para invertir en vivienda pública o alquileres asequibles. Una propuesta que ya ha rechazado el alcalde José Luis Martínez Almeida porque considera que puede perjudicar al turismo y porque no hay acuerdo en el sector sobre la imposición de esa tasa. Sigues en Mediodía COPE.
Mundial.
Cadena COPE.
Las últimas decisiones del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto y sobre el caso de los ERES de Andalucía han aumentado la sensación de que la institución que debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna se ha convertido en una tercera cámara legislativa. Algunos juristas hablaban ya hace mucho tiempo de los tribunales constitucionales como legisladores negativos, porque dejan sin efectos las leyes que son contrarias a la Carta Magna. Pero los tribunales constitucionales no fueron concebidos para reflejar las mayorías que dominan en las asambleas legislativas como resultado de las elecciones. Son una institución de contrapeso. Si las instituciones no tienen una mínima independencia, es porque, de un modo u otro, se aceptan razonamientos populistas. En el populismo, un líder o un partido, da igual que sea de izquierdas o de derechas, se presenta como el único